Salud al día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al día aquí en vuestra casa en Onda Madrid en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Semana nueva, una semana que nos va a llevar ya al mes de junio. El día 21 de junio entra el verano, por lo tanto estamos a tres, cuatro semanas de que entre ya el verano, como os digo, ese día 21 de junio. Pero esta semana es una semana también particular, porque desde el pasado día 24 y hasta el próximo día 31 se está celebrando la 13ª semana sin humo. 13ª semana sin humo que está impulsada por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. A mí me parece que es muy importante que se celebre esta semana sin humo, porque es la mejor manera de concienciar a todos los fumadores que deben dejar de fumar, y si alguien no fuma, o si son muchos los que no fuman y piensan coger el primer cigarrillo, también es bueno concienciar para que no cojan ese primer cigarrillo. Y vamos a hablar con el doctor Vidal Barchilón, es coordinador de esta 13ª semana sin humo de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. Muy buenas tardes, doctor Barchilón.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Qué importante es concienciar a todas las personas, aquellas que son fumadoras, para que dejen de fumar, porque van a ser muchos los beneficios que van a obtener, ¿no, doctor Barchilón?
Efectivamente. Yo pienso que desde el momento en que una persona deja de fumar, como yo le digo a mis pacientes, ponen en marcha un cronómetro que va avanzando, procurándole cada segundo una ventaja sobre su vida, desde la mejoría sobre los pulmones, sobre el corazón y sobre todas las enfermedades que pueden ir evitando cada vez que, día que pasa, día que van ganando.
Y los médicos de atención primaria es fundamental que se involucren para ayudar a los pacientes que quieren dejar de fumar, y además es el primer contacto, ¿no?, que tiene muchas veces el paciente, y es la mejor manera, ¿no?, de influir en el paciente para que deje de fumar, ¿no?, el médico de atención primaria.
Claro, pensamos que los médicos de atención primaria evidentemente somos el primer escalón, pero además somos los que más atención, la que más capacidad de poder atender a toda la población. Piense usted que el 70% de la población visita a su médico de atención primaria en un año, y en tres años es el 95%. Uh-huh. Significa que tenemos poder de tener un mensaje casi al 100% de la población en 3-4 años. Es algo importante, y tenemos bastante poder, o podemos tener bastante impacto en esta epidemia del tabaco.
¿Y en los centros de salud qué es lo que se va a hacer, doctor Barchilón?
Los médicos de familia son personas que estamos, digamos, todo el año trabajando en el Consejo Sanitario del Tabaco, pero esta semana vamos a incidir un poco más en todos los centros de salud. En la información, entregando a los pacientes consejos para dejar de fumar, y también algo muy importante, consejos sobre tabaquismo pasivo. No olvidemos que hay dos formas de daño: la persona que fuma y también la persona que convive de manera muy intensamente con el humo del tabaco, ya sea por familias o por trabajo, que también recibe daño. Entonces tratamos de dar información para ayudar a las personas y para sensibilizar del problema del tabaco y ayudar a dejar de fumar, y también a las personas que pueden tener ese tabaquismo pasivo para ayudar a intentar evitarlo.
Claro, y además hay que tener una cosa clara: dejar de fumar no es fácil, no es sencillo. El tabaco genera adicción, pero si una persona tiene voluntad de dejar de fumar, se la puede ayudar y al final dejará de fumar, ¿no?
Claro, por supuesto. Se trata de ayudar a los pacientes a que se muevan en esa decisión, que puedan tener a hacia dejar de fumar. No todo el mundo está motivado, no está especialmente sensible a esa situación, pero de alguna manera nosotros ayudamos a moverse en lo que nosotros llamamos la escala de la motivación o la rueda del cambio, para que de alguna manera vaya sensibilizándose y adoptando él mismo la idea de que dejar de fumar puede suponerle un gran beneficio, de que tiene y que debe hacerlo, y por supuesto que su médico de familia está para ayudarlo.
Hay un dato que ustedes han facilitado, que es un dato realmente para reflexionar, ¿no? En España 60.000 personas mueren por efecto directo del tabaco, ¿no?
Bueno, son 53.000 personas básicamente en el último estudio, no son exactamente, pero sí, por ahí sí, ahí es un número importante que tenemos de la última encuesta del doctor Vanegas, del estudio epidemiológico de hace unos cuantos años, hace muy poco.
Por lo tanto, dejar de fumar es fundamental para prevenir enfermedades, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y, por supuesto, gran cantidad de tumores, de cánceres que se relacionan directamente con el cáncer. Pero en otro tema, hay personas que dicen que no quieren dejar de fumar porque, total, los efectos beneficiosos de dejar de fumar tardan muchos años. Y esto no es cierto, ¿no?, en notarlo.
Claro, para nada, en absoluto. Ya, mire, en las primeras 24 horas, la cantidad de monóxido de carbono, en menos de 24 horas, la cantidad de monóxido de carbono que se exhala en el aire, que es una contaminación directamente por el humo del tabaco, se vuelve casi, no se nota, ¿no? Casi, de una persona normal, que es prácticamente nulo. Eso en las primeras 24 horas. El sabor y el olor, esa percepción del sabor y el olor mejora muchísimo a las 24 o 48 horas de dejar de fumar, porque ya deja el tabaco de hacer daño a la zona sensible. A partir de ahí, insisto, ganancias son diarias. El riesgo de infarto de miocardio, no hemos hablado del corazón, pero es otro órgano muy, muy sensible al tabaco, pues baja sensiblemente, casi a los 4 años casi puede normalizarse, como si no hubiera fumado a los 4 años dejar de fumar. Hay algunos estudios que dicen que en mujeres incluso antes. Es impresionante el beneficio que se va consiguiendo día a día cuando se deja de fumar.
Pues doctor Barchilón, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid, y enhorabuena por este tipo de iniciativas. Muchas gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta ahora. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Bueno, me consta que de los que estamos aquí sentados en esta mesa, ninguno fumamos, ¿no?
He sido fumador, pero hace ya muchos años que dejé de fumar.
Bueno, pues no fumamos, entonces invitamos a que la gente siga el ejemplo de nosotros, de Borja mío, de no fumar, o del doctor que ha fumado y lo ha conseguido dejar.
¿Tú nunca has probado el tabaco?
Sí, por supuesto.
¿Y dijiste que hasta aquí?
No, a mí es una cosa que no me ha gustado nunca.
Pues nada, enhorabuena.
Además, el sabor que te deja en la boca, antes cuando se podía fumar en los bares, el olor que se te pegaba en el pelo, en la ropa, bueno, bastante fatal.
Sí, que no te gusta, primero, por temas de salud, y segundo, por temas puramente coquetería, también podemos decir.
Bueno, ¿no? Porque el humo me parece muy desagradable, ¿no?
Sin duda, totalmente de acuerdo. Saludo también a Borja Martín. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas tardes,
doctor. Pues aquí un lunes más y lo mismo, yo no fumo y
encantado. ¿Y no has fumado nunca?
Siempre se prueba, pero no, lo que es fumar no fumo.
Vamos, que no lo encontraste en ningún...
No, hay que probar, pues, para ver qué es malo y que no te gusta.
Pruebas y como no te gusta, pues te olvidas.
¿Y algo le tienes que decir a nuestros oyentes?
Pues que nos podéis seguir en Twitter, en Facebook, y que nada, que tenemos para el próximo jueves, como es el Día Mundial Sin Tabaco, queremos la aportación, pues, de la opinión de los oyentes y los testimonios de los oyentes acerca del tabaco. Queremos saber qué opinan sobre este Día Sin Tabaco y nada, lo que han vivido, que si han fumado, si no han fumado, qué sienten, qué quieren, un poco de todo, ¿no?
El próximo día 31, Día Sin Tabaco. Día Mundial Sin Tabaco, y nosotros lo que queremos es que nos deis, como bien dice Borja, vuestra opinión, e incluso si queréis entrar en directo, pues nos dejáis vuestro teléfono, vuestra dirección, el contacto, a través de Facebook, a través de Twitter, a través de nuestra página web, y os llamamos y contáis vuestra experiencia. Por lo tanto, eso será el próximo día 31, pero ya podéis dejarnos vuestros mensajes. Y ahora, María, vamos ya con los temas de hoy.
Sí, pero también decía antes que para que nos dejéis vuestros mensajes, vuestra experiencia, si estáis fumando o si habéis sido fumadores y lo habéis dejado, tenemos el número de teléfono de contacto, el 91-512-8400, y una dirección de correo electrónico, saludaldia@ondamadrid.es.
Y hoy se celebra también el Día Mundial de la Nutrición y vamos a hablar del papel que juegan los abuelos en la alimentación de sus nietos.
Porque desde luego que todas las horas que pasan los abuelos con los nietos son importantes. Vamos a decir que son ahora unos cuidadores más en el hogar de los pequeños. Por eso pueden ser también una de las mejores herramientas a la hora de preparar la comida y de comer con ellos para transmitir esos hábitos, la dieta mediterránea que desgraciadamente parece que se está perdiendo en nuestros días.
Y vamos a hablar de la salud del órgano más grande que tenemos en nuestro organismo, del órgano macizo más grande que tenemos, como es el hígado. Y vamos a hablar del hígado graso.
El hígado graso es una enfermedad silenciosa. Se llama así porque no nos avisa de que está presente. Sus síntomas, como son el dolor abdominal, la fatiga o la pesadez cuando comemos, pues son manifestaciones que puede que nos relacionemos con este trastorno, que por cierto es la tercera enfermedad hepática más común y que si no la tratamos a tiempo puede derivar en una cirrosis o en un cáncer.
Y Borja, tú que eres una persona afable, que eres una persona que te gusta reír, una persona joven, nos vas a hablar de la risoterapia.
Eso es, vamos a contar lo que hacemos cada día en Salud al Día, echarnos unas risas, pero de forma natural. Vamos a hablar de risoterapia, una manera de hacer ejercicio físico y mental, por supuesto. Con este tipo de técnicas se pueden olvidar todos los problemas que tenemos, mejorar el autoestima y muchas más cosas. Enseguida sí, lo vamos, ¿verdad?, a contar y ya verás qué bien.
Tendría que haber una cámara de televisión en la redacción.
No,
de...
casi mejor que no.
Por algo hacemos radio.
Y no hacemos televisión, ¿verdad, Lucas? No, pero sí, no, lo llevamos con alegría, de forma positiva. Y vamos a tocar también un tema muy serio, porque vamos a hablar del cáncer de mama.
No todas las mujeres vamos, lógicamente, a desarrollar un tumor de este tipo, pero habida cuenta que es, desde luego, el más común entre nosotras, sí que es conveniente que estemos informadas de todo lo relacionado con esta enfermedad. Hoy vamos a hablar de las unidades integrales de patología mamaria y de los nuevos tratamientos que son capaces de reducir muy considerablemente el tiempo de exposición a la radiación.
Recibe los saludos de Raúl Moles, que está en el control. Los dejo de nuevo en nuestro teléfono, 91-512-8400, y también nuestro correo electrónico, saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que...?
El consumo de pan no está relacionado con la aparición de sobrepeso. Según un estudio del Departamento de Ciencias Clínicas de la Universidad de Las Palmas, se asegura que es inexistente una relación entre el consumo de pan y el peso corporal y la distribución de la grasa abdominal. A través de una investigación sobre los artículos científicos publicados durante los últimos 30 años, concluyeron que el grano de pan entero no influye positivamente en el aumento de peso y puede ser incluso beneficioso para el metabolismo. La evidencia científica asegura que la gente que padece obesidad no debe excluir el pan de su dieta, simplemente tomarlo con moderación, pero nunca acabar con ello. El estudio termina apostando por reducir el consumo de azúcares y dulces y fomentar el uso de harinas menos refinadas.
saludaldia@ondamadrid.es.
1,5 millones de personas padecen cáncer. Por suerte, son muchos más los que colaboran para ayudarles. Participa en la cuestación a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Siendo más, seremos más fuertes.
Día 29 de mayo, cuestación a favor de la Asociación Española contra el Cáncer.
¿Qué harías si tu jefe, un experto arqueólogo, te confesara que nació hace 10.300 años? La respuesta está en la vertiginosa novela que miles de lectores ya han disfrutado en digital y que la esfera de los libros pone por fin en tus manos. La saga de los longevos de Eva García Sáenz. Una novela que engancha, una joya frenética. La saga de los longevos de Eva García Sáenz, editado por la esfera de los libros.
91-512-8400.
Y hoy se celebra el Día Mundial de la Nutrición. Y vamos a hablar del papel de los abuelos en la alimentación de los niños. Es decir, de una manera, enseñarles a comer es enseñarles a crecer.
Si preguntáramos a nuestros abuelos y a nuestros hijos por la dieta que han llevado o llevan, las coincidencias posiblemente se reduzcan a unas cuantas. Los primeros apostaban por comer siempre un plato de cuchara y los productos que ingerían eran todos de la dieta mediterránea. En cambio, los segundos no llevan precisamente un estilo de vida mediterráneo. El consumo de frutas, verduras y legumbres ha disminuido, sustituyéndose por los precocinados y los productos ricos en grasas y azúcares. De ahí, lógicamente, los problemas de sobrepeso y obesidad que tenemos en nuestra sociedad. Para cambiar esas pautas poco saludables, deberíamos contar precisamente con los abuelos, que hagan, si no las 5 comidas recomendables al día, si una o dos con los más pequeños, pueden ser una buena herramienta para transmitir las conductas alimentarias correctas. Habida cuenta, son ellos quienes ayudan en el cuidado de los más pequeños, también puede ser quienes mejor transmitan esos buenos hábitos dietéticos. Prueba de ello son las conclusiones del primer estudio sobre la influencia de los abuelos en la alimentación de los niños. Si en el hogar hay una persona mayor, el menú incluye platos tan sanos y equilibrados como el potaje.
Y vamos a hablar con Giuseppe Russolillo, que es dietista y nutricionista y secretario general de FESNAD. Muy buenas tardes, señor Russolillo.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Igualmente que esté con nosotros usted para hablar de un tema tan importante como la nutrición, claro, y cuando se plantea un Día Mundial de la Nutrición es que algo está ocurriendo, ¿no? ¿Nos estamos nutriendo mal?
Bueno, pues la verdad es que tenemos cifras interesantes que nos dicen que los abuelos quizás de la sociedad son las personas que mejor se alimentan y el patrón alimentario de las personas mayores es mucho mejor que los adultos, los adolescentes e incluso los niños. Y la verdad es pueden ser un elemento muy importante a la hora de transmitir conocimientos, especialmente de hábitos de alimentación saludable, y por lo tanto pueden contribuir a que nuestros niños crezcan de una forma mucho más sana.
Claro, porque hay que reconocer, y esto es así, según está la sociedad, la forma de vivir que tenemos, que los abuelos se hacen cargo en un porcentaje muy alto de los casos de los nietos, ¿no? Los padres están trabajando. Y los abuelos siguen tomando lo que se denomina el plato de cuchara, la legumbre, las verduras.
Pues la verdad es que nos han dado unos resultados del estudio muy interesantes, donde los abuelos siguen consumiendo fruta, tomando legumbres, tomando verduras, tomando pescado, y además cuando se quedan los nietos a comer en casa, el 60% de los encuestados reconoce que intenta que los niños se adapten al menú que hay en casa pese a que no les guste, y eso implica que al final los abuelos van a tratar de que los niños prueben nuevos platos, prueben nuevos sabores, varíen mucho más su dieta y por lo tanto tengan una alimentación más sana y crezcan más sanos.
El problema que tenemos actualmente en España es un problema de diversidad de alimentos, o sea, es decir, que los niños coman absolutamente todo. Estamos hablando de los niños, pero podríamos hablar también de los adultos. O el problema está en que se abusa de cantidades, es decir, se toma mucha más ingesta de la que se debería de tomar.
Bueno, la verdad es que comemos mucho, comemos cantidades importantes, pero sobre todo abusamos del consumo de alimentos de origen animal, como carnes, pescados, huevos, embutidos, mariscos, quesos. Pero quizás lo más llamativo es el cambio radical y profundo que ha tenido la sociedad en cuanto a la forma de comer. Yo creo que las personas de más de 40 años podemos recordar nuestra infancia alrededor de una mesa donde nuestras madres, abuelas o padres cocinaban los alimentos que nos íbamos a comer y además servían de una forma prácticamente intuitiva y prodigiosa la cantidad de alimento que nos correspondía a cada uno de los seres queridos que estaban en la mesa. Realmente el problema que tenemos es que se ha abandonado la cocina de cuchara, la comida de cuchara, la comida que se cocina en casa y que se come en familia y que desde pequeño aprendes a saber cuál es la cantidad que te toca comer. Por lo tanto va a ser importante no solamente con niños, adolescentes, sino también padres, incluso los abuelos pueden ser testigos y pueden ser la memoria histórica de esta cocina de cuchara y esta comida en familia que se tiene que recuperar, porque ya no es solamente la cantidad, al final comemos más cuando comemos solos o cuando comemos de una forma aislada, ¿no?
¿Está de acuerdo conmigo, señor Russolillo, que ojalá volviéramos a esas comidas como usted plantea en familia, donde estaban los abuelos, los padres, los hijos, los nietos, estaban todos alrededor del puchero, estaban todos alrededor de la sopa o del cocido, ¿no? Pero los tiempos han cambiado. A mediados del siglo XX se podría hacer, pero en el siglo XXI, por el estilo de vida que llevamos, esto es prácticamente imposible.
Es difícil.
Y cambiar la sociedad en estos momentos es complicado, ¿no? Entonces,
¿qué
hacemos?
La importancia del papel, bueno, pues resaltar el papel que los abuelos pueden tener en la alimentación de los más pequeños de casa, porque al final van a ser los que van a procurar alimentos y platos tradicionales de la gastronomía española mucho más saludables, y van a tratar de que, comiendo esos platos, si los niños comen junto a ellos, prueben esos platos, prueben nuevos sabores y, en definitiva, coman mucho más variado y mucho más saludable.
Claro, porque estamos hablando de nutrición, estamos hablando de alimentarnos bien. Siempre plantean los nutricionistas, los dietistas y los médicos que hay que hacer 5 ingestas a lo largo del día. La primera ingesta de todas tiene que ser el desayuno, y hay muchos niños que se van de casa, por ejemplo, sin desayunar.
Efectivamente, que es una de las tomas mucho más importantes. El desayuno de los niños es una de las tomas muy importantes para que puedan rendir en el colegio, y además debe estar compuesto por un producto lácteo, un cereal e indispensable, una fruta. No debemos olvidar que hay que incrementar el consumo de frutas y hortalizas y garantizar al menos 5 raciones al día, 3 de fruta y 2 de hortalizas.
Claro, lo que tiene que quedar muy claro, que ya lo ha planteado el señor Rusolillo, es que hay que salir de casa desayunado, obviamente, para un buen rendimiento,
para que,
¿no?,
pueda rendir perfectamente en el colegio.
Y luego a media mañana y a media tarde también hay que consumir alimento. ¿Y qué sería lo ideal?
Fruta y un buen bocadillo, la mejor alternativa.
Usted es de los míos, señor Rusolillo, volver al bocadillo.
Efectivamente, es una de las alternativas mucho más saludables frente a cualquier bollería industrial o producto preparado, precocinado, que se puedan llevar los niños al colegio.
Un bocadillo de queso, un bocadillo de sardinas, un bocadillo de mejillones, ¿no? O de jamón serrano.
¿Puede repetir la pregunta?
No, estaba hablando de tipos de bocadillos, ¿no? Estaba hablando de bocadillo de sardinas, o bocadillo de mejillones, un bocadillo de calamares, un bocadillo de jamón.
Cualquier opción es válida. De hecho, yo creo que nosotros somos la generación del bocadillo. Hemos crecido con los bocadillos.
Sin duda. ¿Y el pan? Hablando de bocadillos, el pan.
Tenemos que hacer un gran cambio, y hay que empezar a decir en voz alta que tenemos que recuperar y tenemos que cambiarnos al consumo de pan integral. Los datos son realmente interesantes. 1 euro cuesta una barra de pan blanco y una barra de pan integral. ¿Cuál es la diferencia? El pan blanco, 8 sustancias que protegen la salud. El pan integral, 800. Por lo tanto, es indiscutible que al mismo precio, lo mejor es que en casa tomemos pan integral.
Claro, pan integral. Y también lo que hay que decir es que hay que recuperar el consumo de pan, porque ha habido una leyenda negra sobre el pan, ¿no? El pan engorda, que es lo que se decía, y no es cierto. Engorda la cantidad de pan que consumamos, ¿no?
Bueno, la verdad, si se consumen alimentos de origen vegetal, principalmente la dieta, incluido el pan integral, las legumbres, los frutos secos, y reducimos el consumo de alimentos de origen animal, como carnes, embutidos, quesos, huevos y pescados, el pan es un alimento ideal, y además ha demostrado en numerosos estudios que puede prevenir la obesidad en la población adulta sana.
Claro, y también, si estamos hablando de nutrición, hoy Día Mundial de la Nutrición, tenemos que hablar de hidratación, la importancia que tiene hidratarnos, ¿no? ¿Solamente tenemos que tomar agua, o dentro de la hidratación está lo que consumimos con los alimentos?
En principio, la hidratación viene a partir del agua y de la cantidad de agua que hay en el propio contenido de los alimentos. Sin embargo, lo que los expertos en nutrición recomendamos es tomar al menos 6 vasos de agua al día, principalmente como fuente de ingesta de líquido, la dieta al agua, aunque puede haber otras fuentes como refrescos, leche, zumos, infusiones, sopas, caldos, etcétera.
Bueno, yo soy un apasionado del gazpacho, y la época que viene, tomarnos una ensaladita líquida es una maravilla, ¿no?
Efectivamente, es una gran forma y una forma ideal de poderse hidratar.
Bueno, pues Giuseppe Rusolillo, dietista y nutricionista y secretario general de CESNAD, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid, el Día Mundial de la Nutrición. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Ha sido un placer. A vosotros.
Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.
Salud al Día. 101.3 y 106 FM.
Seguimos hablando de nutrición, y dentro de una nutrición variada, equilibrada, no deben de faltar los frutos secos, María.
Efectivamente, y el que no nos va a faltar a nosotros esta tarde son las nueces. Podemos decir de ellas que son cápsulas de salud, una propiedad que deben a su alto contenido en antioxidantes, lo que nos ayuda a retrasar el envejecimiento celular y también a prevenir una larga lista de enfermedades. El doctor Emilio Ros, director de la unidad de lípidos del Hospital Clínic de Barcelona, nos habla de los beneficios de estos frutos secos.
Si las defensas antioxidantes a lo largo de nuestra vida son menores que el estímulo prooxidante, pues tenemos, antes de la cuenta, tenemos enfermedades relacionadas con la edad, desde cataratas a deterioro cognitivo o enfermedad de Alzheimer, enfermedades, otras enfermedades degenerativas, enfermedades del corazón, osteoporosis, pérdida de visión. En realidad, casi todas las enfermedades crónicas tienen un sustrato de oxidación, con lo cual los antioxidantes de la alimentación son un muy buen factor de protección.
Claro está que para beneficiarnos de las propiedades de las nueces tenemos que comerlas. No conviene abusar de ellas, pero tampoco olvidarlas. Lo más recomendable es tomar un puñado sin cáscara, lo que equivaldría a unos 40 gramos diarios. Eso es lo que nos aconsejan los especialistas.
Los estudios se han hecho con consumo diario, pero en los estudios de población, las personas que consumían frutos secos, porque en los estudios epidemiológicos no se ha discernido entre los distintos tipos de nueces, si consumían frutos secos al menos 3 veces por semana, ya tenían mucha mayor protección de distintas enfermedades que si consumían menos de una vez por semana.
No obstante, no debemos olvidarnos de que, igual que el resto de frutos secos, las nueces nos aportan muchas calorías, hasta 600 por 100 gramos, pero se trata de grasas insaturadas, que son más fáciles de quemar, es decir, de eliminar, que las saturadas. Y lo que sí es una ventaja, que nos sacian rápidamente.
Pero lo más importante no es esto, es el comer un alimento graso sacia, da una sensación de saciedad, de tener el estómago lleno. Y tras haber consumido nueces, en la comida siguiente uno va a comer menos, y esto se ha demostrado en más de un estudio. El 75% de la caloría que uno ingiere con las nueces luego deja de consumirla en el plato siguiente.
Recordemos que también nos aportan fibra, vitaminas del grupo B muy buenas para mantener en buen estado nuestro cerebro y minerales como el calcio, el potasio, el zinc, el fósforo y el magnesio. Y para su conservación, pues lo mejor es que las tengamos en un lugar fresco y seco para evitar que, debido a ese alto contenido de ácidos grasos, se nos pongan rancias y no las podamos comer.
Onda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
Para prevenir esta enfermedad es fundamental que realicemos ejercicio, al menos media hora al día de actividad física de intensidad moderada. Podemos, por ejemplo, hacer bicicleta, dar un paseo a buen ritmo o practicar natación. Si optamos por caminar, debemos llegar hasta los 10.000 pasos, con una media de unos 100 pasos por minuto. Recordemos que el ejercicio es la mejor manera de acelerar nuestro metabolismo sin perjudicar nuestra salud.
La obesidad, epidemia desde el siglo XXI, y desde Onda Madrid queremos luchar desde este programa Salud al Día contra la obesidad con este decálogo que os estamos dando en estos días. Y vamos a hablar ahora del hígado graso, y la obesidad es uno de los factores que predisponen a padecer hígado graso.
Cuando hablamos de este trastorno nos referimos a una afección que consiste en la acumulación de grasa en el hígado. Se considera que sufrimos esta patología cuando este tiene más de un 5% de su peso total con contenido graso. Esta enfermedad está presente en un 90% de los pacientes con síndrome metabólico, relación que se explica atendiendo a que el hígado graso va de la mano de la hipertensión, la resistencia a la insulina, la obesidad abdominal, todos ellos, por cierto, factores de riesgo de ese síndrome metabólico. A esta patología se la considera una enfermedad silenciosa porque no presenta síntomas evidentes, salvo una ligera sensación de presión o dolor en el abdomen, fatiga o pesadez tras las comidas. Se trata de la tercera enfermedad hepática más frecuente y a la que si no ponemos un adecuado tratamiento puede derivar en una cirrosis o incluso en un cáncer de hígado. Para no llegar hasta ese punto es fundamental una dieta rica en fibras y ácidos grasos omega 3.
Y vamos a hablar con el doctor Miguel Ángel Martínez Olmos, endocrinólogo del complejo hospitalario universitario de Santiago de Compostela. Muy buenas tardes, doctor Martínez Olmos.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar del hígado graso. Ya María nos ha explicado en qué consiste el hígado graso. Es un aumento, ¿no?, de grasa en nuestro hígado. ¿Por qué se produce el hígado graso?
El hígado graso fundamentalmente se produce por la acumulación de lípidos, de grasas, que provienen fundamentalmente de la alimentación, pero también de los depósitos de grasas de nuestro organismo en personas que tienen una predisposición metabólica para que esto ocurra.
Y cuando hay un aumento de este acúmulo de grasa en el hígado, ¿qué es lo que le ocurre al hígado? ¿Deja de funcionar? ¿Funciona peor? ¿Qué es lo que sucede?
Inicialmente, cuando se empieza a acumular una cantidad excesiva de grasa en el hígado, lo que ocurre es que desde el punto de vista de su estructura se produce una alteración anatómica, podríamos decir. Esto al principio no afecta al funcionamiento habitual del hígado en cuanto a su capacidad metabólica o de detoxificar las distintas toxinas que puede haber en el organismo. Pero evidentemente, si este trastorno de su estructura, de su anatomía, continúa avanzando, terminará por afectar también a su funcionamiento de una manera importante.
Hace unos años se viene hablando del síndrome metabólico y me gustaría que nos explicara, doctor Martínez Olmos, qué es este trastorno, el síndrome metabólico.
El síndrome metabólico es el acúmulo en una misma persona de una serie de trastornos, como son la tendencia a tener la glucosa en la sangre o ser diabético, la tendencia a tener hipertensión arterial, la tendencia a tener un sobrepeso y a tener alteraciones de los lípidos en la sangre, que todos ellos están unidos por un factor común que es la resistencia a la acción de la insulina, la resistencia a la acción de esta hormona tan importante de nuestro organismo que es la insulina. La importancia que tiene el síndrome metabólico, el hecho de reconocerlo, es porque predispone a padecer enfermedades cardiovasculares. Eso es muy importante, descubrir cuáles son los vínculos que hay entre estos distintos factores y cuál es la mejor manera para luchar contra esta predisposición tan importante a tener enfermedades cardiovasculares.
Estamos hablando del hígado graso, fundamentalmente hemos hablado del síndrome metabólico. ¿Hay relación entre el síndrome metabólico y la aparición de hígado graso?
Sí, hay una relación muy importante. De hecho, se calcula que aproximadamente el 90% de las personas que tienen síndrome metabólico tienen también hígado graso. De hecho, los distintos ámbitos científicos en los que se estudia este tipo de enfermedades están proponiendo que quizá en el futuro también deberíamos incluir la aparición de hígado graso como uno de los factores del síndrome metabólico, de manera que también sería un marcador no solo de una predisposición a sufrir enfermedades del hígado, sino también de sufrir enfermedades cardiovasculares.
¿El hígado graso da sintomatología?
El hígado graso prácticamente no da sintomatología en sus inicios. De hecho, la mayor parte de los casos se descubren de una manera casual al evaluar un paciente que en la analítica tiene elevaciones, en muchas ocasiones muy leves, de las transaminasas hepáticas, que son unos enzimas que medimos en muchos análisis de rutina, y tratando de encontrar cuál es la causa, vemos que no hay ningún otro tipo de causa para esta hepatopatía, de las causas conocidas, y que sin embargo sí que está asociado con un problema de sobrepeso, con un problema de hipertensión, de aumento de la glucosa en la sangre o de dislipemia, es decir, con un problema de síndrome metabólico. Conforme va aumentando el trastorno, ya sí pueden empezar a aparecer manifestaciones de cirrosis o de insuficiencia hepática o, como comentaban en la introducción, incluso de cáncer de hígado.
Ha hablado, doctor Martínez Olmos, de las transaminasas. Para que todos los amigos de Salud al Día sepan lo que son las transaminasas, explíquenlo. ¿Qué enzimas son las transaminasas?
Sí, las transaminasas son unos enzimas que fundamentalmente están contenidos dentro de las células del hígado. Nosotros las podemos medir en la sangre, podemos medir en la sangre su actividad, y para que nos hagamos una idea, este nivel de transaminasas aumenta cuando, por ejemplo, se destruyen células del hígado, porque esas transaminasas que normalmente están contenidas de una manera mayoritaria dentro de las células del hígado serían liberadas a la sangre. Entonces hay un nivel que consideramos normal a la hora de medirlos en la sangre, pero cuando aumentan en la misma tenemos que buscar cuál es la causa que en el hígado está provocando este problema.
Y doctor Martínez Olmos, ¿se puede prevenir la aparición del hígado graso?
Sí, la aparición del hígado graso se puede prevenir. Hay que pensar que, al igual que el resto de las manifestaciones del síndrome metabólico al que va asociado el hígado graso, va paralelo al aumento de la epidemia de obesidad en nuestra sociedad, en la sociedad occidental. Por lo tanto, la mejor manera de prevenir el hígado graso va a ser la prevención de la obesidad.
¿Y el consumo de alcohol, del que no hemos hablado todavía, predispone a padecer un hígado graso?
El consumo de alcohol en una cantidad excesiva también predispone a padecer hígado graso, pero en este caso se trata de otro tipo de grasa diferente, la que aparece en nuestro hígado, y que desde el punto de vista metabólico pues tendría otras repercusiones completamente diferentes.
Diferentes, ¿no?
De hecho, sí, de hecho, si hacemos un análisis detallado del hígado, por ejemplo, a través de una biopsia hepática, vemos que el depósito de grasa asociado al síndrome metabólico en el hígado graso que estamos analizando hoy es diferente, tiene una estructura diferente del depósito de grasa que provoca el alcohol.
Y una vez que
quería puntualizar que lo que sí sería importante es que aquellas personas que se descubra que tienen hígado graso asociado a síndrome metabólico, lógicamente, aunque no tienen totalmente prohibido el consumo de alcohol, sí que deben de tener en cuenta que tienen una predisposición a que una cantidad de alcohol pueda hacerles daño con más facilidad que a una persona que no tenga ningún problema de hígado.
Claro, y una vez que se ha hecho el diagnóstico de hígado graso, ¿qué tratamiento pone el médico?
Sobre esto también hay bastantes informaciones. Parece que en el momento actual lo que podemos recomendar de una manera fehaciente es la realización de una dieta moderadamente hipocalórica, una dieta con pocas calorías para disminuir el exceso de grasa que suelen tener, perdón, el exceso de peso que suelen tener estas personas y por lo tanto también el exceso de grasa. Y por otra parte, realizar ejercicio físico suave de una manera regular y hacer una alimentación variada, equilibrada, rica en frutas y en verduras, y también en ácidos grasos omega-3. Parece que este sería la base del tratamiento. Posteriormente también hay algunas investigaciones acerca de la posibilidad de utilizar en el futuro algún medicamento con poder antioxidante que pudiera ayudar a luchar contra este trastorno.
Pues doctor Miguel Ángel Martínez Olmos, endocrinólogo del Complejo Hospitalario Universitario Santiago Compostela, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego, adiós.
Adiós.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al Día en Onda Madrid.
La Feria del Libro de Madrid vuelve como cada año al Parque del Retiro. Esta primavera tienes una nueva cita con los libros del 25 de mayo al 10 de junio. La cultura italiana será la invitada en esta edición. ¡Te esperamos!
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Banco Sabadell.
1,5 millones de personas padecen cáncer. Por suerte, son muchos más los que colaboran para ayudarles. Participa en la cuestación a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Siendo más, seremos más fuertes.
Día 29 de mayo, cuestación a favor de la Asociación Española contra el Cáncer.
Bueno, yo tengo aquí un guión delante y este guión dice: Report Borja, nos vamos a reír un rato. A ver, Borja, ¿por qué nos vamos a reír un rato?
Pues porque nos toca hoy clase de risoterapia.
Risoterapia. Vamos a liberar endorfinas, seguro.
¿Seguro?
Sí, sí, seguro. ¿Te lo aseguro yo? Muy bueno, Raúl, bien. Bueno, Borja, cuando usted quiera.
Bueno, la crisis, el trabajo, los problemas familiares son tiempos difíciles en los que cada vez más cuesta encontrar más motivos para sonreír. Pero hoy os traemos una alternativa para liberar tensiones, mejorar nuestra salud y, ¿por qué no?, como ha dicho el doctor Gutiérrez, pasar un buen rato. La risoterapia.
La risoterapia es una terapia psicológica, en realidad. Y nosotros lo que hacemos con la risoterapia es, pues, prolongar la vida de la gente, mejorar su salud y, por supuesto, hacer que la gente esté más guapa. De salud, por ejemplo, podemos hablar de que la gente cuando se ríe se le olvida el dolor, le aumentan las defensas, fortalece el corazón y tal. Y luego, por otro lado, pues también para estar más guapa, ¿no? Y es un poco lo que hemos querido hacer con la suite germinal. Es una suite donde hay diferentes talleres y uno de los talleres que hemos elegido es este. ¿Por qué? Porque hemos querido que la gente venga aquí, experimente cosas diferentes y salga igual de guapa por dentro que por fuera.
Nos lo cuenta Paula Barrutia, portavoz de la suite germinal. Hasta el próximo domingo, en el madrileño Hotel de las Letras, en la Gran Vía, podremos disfrutar de un montón de talleres, entre los que se encuentra el de risoterapia. Una oportunidad inmejorable de recargar las pilas.
Pues mira, la suite germinal es un espacio temporal que va a durar 2 semanas en Madrid, en el Hotel de las Letras, y lo que estamos haciendo aquí son diferentes actividades. La suite germinal, digamos que es el primer salón de belleza interior. Y lo que queremos es que la gente venga, haga diferentes actividades, talleres, se maquille, se ponga guapa también, y que salga cambiada. Entonces, uno de los talleres ha sido el de risoterapia. A la gente ha entrado el otro día a hacer el taller y cuando salían cargadas de energía, cargadas las pilas, salían con una sonrisa de oreja a oreja todas, y eso es un poco lo que queremos hacer en la suite germinal, que la gente salga con una energía tremenda y muy contentas, ¿no? El efecto este positivo que quiere transmitir Germinal es lo que queremos transmitir en la suite y a través de los talleres que estamos llevando a cabo.
Como habéis escuchado, está dirigido sobre todo a mujeres. En sesiones de hora y media se nos dará una clase en la que a través de diferentes técnicas y juegos se nos hará reír, muy sencillo. Nos cuentan que es como una clase de gimnasio en la que perdemos un montón de calorías, pero en forma de risa.
Pues son mujeres en algunos casos acompañados de sus parejas, de algún amigo, pero en realidad esto está pensado para las mujeres y las mujeres de todas las edades. Está viniendo gente desde los 20 años hasta los 60 años. Hemos tenido todo tipo de mujeres pasando por aquí y, por supuesto, todas están más que bienvenidas.
Está pensado para aquellas mujeres que tienen mucha vergüenza, que son poco espontáneas, y también para aquellas que tienen un poquito bajo el autoestima. Además, aseguran que es muy beneficioso para nuestra piel y nuestra cara, ya que la mejor forma de ejercitarla es riéndonos.
Pues estamos haciendo 2 talleres, uno ha sido ya el otro día, ayer o anteayer, y el otro será la semana que viene. Consiste en un taller de 1 hora y media, en el que la gente que se haya suscrito a la web de la suite germinal, viene y en esa hora y media pues hacen todo tipo de juegos para desinhibir a las mujeres, todo tipo de terapias, digamos, para que pierda la vergüenza y ser más espontánea. Al final lo que queremos es, en estos tiempos de crisis que corren, que también la gente tiene un poco el ánimo caído, pues vienen aquí y la verdad que haciendo todo tipo de, digamos, de tonterías, son ejercicios muy pensados, pero son ejercicios que para ellas son, al principio se encuentran un poquito vergonzosas, y lo que hace es describirlas totalmente.
La gente cuando sale de estas clases se queda con ganas de más y se dan cuenta de la importancia de la risa en nuestras vidas. Hasta el próximo domingo podéis disfrutar de estos talleres en la Gran Vía, en el Hotel de las Letras.
Y pues estamos aquí en el Hotel Las Letras, en la primera planta, que está en Gran Vía número 11. Estamos aquí hasta el 3 de junio. Está todos los días abierto hasta las 8:30 de la tarde. Y los fines de semana desde la 1 de la tarde hasta las 8, también 8:30. Y bueno, yo os recomendaría venir para pasar un buen rato, para contagiaros de este efecto positivo de Germinal, para que os maquilléis, que os pongan guapas, para compraros algún producto al 50%, que nunca viene mal. Y, por supuesto, a las que se pasen por aquí, a todas les regalamos una muestra.
Y para aquellos que no se atrevan a ir a estas clases, queda un consejo. Aseguran los expertos que debemos reírnos al menos 3 veces al día. Aunque parezca poco, es esencial para mejorar nuestra calidad de vida.
Oye, me encanta la dosis. Esto es como tengo que usar el antibiótico cada 8 horas. Ríase usted por lo menos, 3 veces al día, que liberará endorfinas y se va a encontrar mucho mejor. Lo importante es tener una actitud positiva en la vida, Borja. Eso es lo importante, ¿no? Y echarnos una risa. Por cierto, ¿tú sabes la diferencia que hay entre un elefante y una almohada?
No lo sé. Bueno, sé muchas, pero no sé cuál me quieres pedir.
Bueno, si te lo sabes, si me lo has contado tú a mí, ¿cómo no lo vas a saber?
Bueno, ya termina el chiste tú.
Lo termino yo el chiste. Sí. Vale, que el elefante, dice Borja, que el elefante es un paquidermo, y dice que la almohada es para dormir, ¿no? ¿Cómo es eso?
Paquidermas,
vale. Hala, vámonos, qué mal lo he contado. Venga.
Onda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
Evitaremos el sobrepeso llevando una alimentación adecuada, siguiendo la dieta mediterránea. Cuanta mayor variedad de productos tomemos, mayor garantía tendremos de que nuestra alimentación es equilibrada y contiene todos los nutrientes que necesita nuestro organismo. Lo ideal es que nuestra dieta contenga entre un 50 y un 60% de hidratos de carbono, un 30% de grasas, mejor si procede del aceite de oliva, y entre un 10 y un 15% de proteínas.
Y en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid se ha estado celebrando el primer simposio internacional de cáncer de mama.
Las estadísticas nos dicen que 1 de cada 8 mujeres en España desarrollaremos este tipo de tumor a lo largo de nuestra vida. Aunque no nos toque, es razón desde luego suficiente para estar informadas de todo lo que acontece con respecto al cáncer de mama y para hacernos las autoexploraciones y mamografías cada cierto tiempo, porque precisamente cuanto antes se diagnostica este tipo de tumor, mayores probabilidades de curación hay. También interviene en ese éxito el avance de la medicina y el trabajo de los profesionales sanitarios. Cada vez se apuesta más por las unidades integrales de patología mamaria para abordar este tumor de forma personalizada, atendiendo a las características de cada paciente. Sus bases han quedado establecidas en este primer simposio internacional de cáncer de mama y se han presentado también los resultados del tratamiento con radioterapia helicoidal tomoterapia, una herramienta que logra una mayor eficacia, reduce los efectos secundarios y reduce de 6 a 1 semana la duración del tratamiento.
Vamos a hablar con la doctora Carmen Yelamos, directora de la Fundación Grupo IMO, y con el doctor José María Román, que es director de la Unidad de Patología Mamaria del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Muy buenas tardes, doctora Yelamos.
Hola, buenas tardes.
Y muy buenas tardes, doctor Román.
Hola, buenas tardes.
La primera pregunta que les tengo que hacer a los dos es qué tal fue el congreso se ha estado celebrando. Primero la doctora Yelamos.
Pues la verdad es que el congreso creo que ha tenido una repercusión muy importante. Quizá lo más destacado ha sido la participación, bueno, pues de más de 250 personas en el mismo y la participación de distintos profesionales de distintas disciplinas.
Y doctora Yelamos, ¿qué importante es el diagnóstico precoz, ¿no?, del cáncer de mama?
Evidentemente el diagnóstico precoz es una herramienta indiscutible porque facilita no solamente el abordaje terapéutico de la enfermedad, sino la supervivencia de la mujer después de la misma.
Y doctor Román, ¿se han dado nuevos tratamientos, se han planteado nuevos tratamientos para el cáncer de mama en este simposio?
Ah, sí, se han planteado cosas muy nuevas y novedosas. Aparte de lo que es las unidades de patología mamaria en la que estamos, como la que estamos formando en el Hospital Clínico, o ya se ha formado en el Hospital Clínico, para tratar integralmente entre un grupo de especialistas el problema, que va desde la atención primaria hasta las últimas consecuencias del cáncer, pues aparte de eso, como digo, se ha hablado también de las plataformas genómicas en cuanto al tratamiento. ¿Y qué son las plataformas genómicas? Pues mire, que en determinados tumores que tienen los receptores de hormonas positivos y no suelen tener afectación ganglionar, pues podemos estudiar los genes de esos tumores y decir que hay un porcentaje muy importante de ese grupo, un porcentaje de un 60%, que no necesitan quimioterapia. Uh-huh. Y eso es un adelanto tremendo, porque simplemente con la hormonoterapia, que tiene muchos menos efectos secundarios, podemos conseguir el mismo efecto que con la quimioterapia, que con todo lo agresiva que es.
Claro, grandes avances que se hacen en el mundo del tratamiento y, sobre todo, digamos, tratamientos menos agresivos, ¿no?
Naturalmente. Pero es curioso porque, por ejemplo, la cirugía, que a veces es más minimalista, digamos, cada vez es más, quitamos menos, la mayor parte de las veces, claro, pero no perdemos un ápice en la radicalidad del tumor. Es decir, somos tan radicales del tumor como cuando salían las grandes mastectomías con extirpación de los dos pectorales y limpieza de la axila. Somos igual de radicales a lo mejor con una pequeña cirugía. El problema que es ahora, que existe ahora, no es en la técnica quirúrgica en sí, sino en la indicación de esa técnica quirúrgica. Porque realmente lo que es difícil en este momento es saber, sabemos tanto del tumor que es difícil escoger qué tipo de tratamiento hay que hacer. Y eso es en lo que hay que estar preparado, en saber qué hacer y en todo momento.
Claro, y doctora Yélamos, hablamos antes de la importancia que tiene el diagnóstico precoz, pero también el cáncer de mama, ¿de alguna manera se puede prevenir? ¿Hay cosas que puede hacer la mujer para que tenga menos riesgo de padecer un cáncer de mama?
Evidentemente, el cáncer de mama sí que se puede prevenir. Hay un factor importante que es el de la detección precoz. Sí que la mujer tiene un papel fundamental a la hora de acudir a sus revisiones periódicas con su ginecólogo, con su especialista, para que puedan, bueno, pues hacer ese seguimiento de su problemática, si la tiene, y si no, bueno, pues en el caso de que aparezca, detectarla lo antes posible.
¿Y los hábitos de vida también influyen en la aparición del cáncer de mama?
Efectivamente.
¿La obesidad, por ejemplo?
Uh-huh. Efectivamente, es otra de las variables que también se ha manejado y se ha discutido pues a lo largo del simposio, factores como, por ejemplo, la obesidad, una alimentación pues no saludable, el consumo de alcohol, consumo de tabaco, el tabaco indudablemente es un elemento carcinogénico. Entonces, todos esos elementos sí que son factores que evidentemente pues disminuyen un poco nuestra salud y favorecen o pueden precipitar en un momento determinado la aparición de un cáncer.
Y doctor Román, hemos estado hablando del tratamiento, de los nuevos tratamientos, cada vez se tiende más al tratamiento personalizado, ¿no?
Sí. Yo cuando pongo cuando hablo de este tema siempre suelo poner una diapositiva en la que se ven como así como muchos zapatos sueltos, como para demostrar que cada uno tenemos que escoger el zapato a nuestra medida, ¿no? Pues en el cáncer pasa igual, hay que hacer un tratamiento a la medida del cáncer y de la paciente. Claro. Es decir, buscando las dos cosas. No todos los cánceres son iguales ni todas las pacientes lo son. Entonces, por eso hay que escoger el más personalizado. Y tenemos muchos alimentos, tenemos muchas análisis, muchas formas de saber cuál es el tratamiento que debemos dar hoy en día.
Tenemos que ser optimistas, doctor Román, en lo referente a las posibilidades que había mayores de tratamiento y de curación del cáncer de mama.
Absolutamente sí. Absolutamente, sí, yo te recomiendo. También te suelo terminar muchas veces mis exposiciones con una diapositiva que pone que con un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado, el cáncer la mayor parte de las veces se cura.
Se cura, ¿no? Y doctora Yélamos, ¿qué último consejo daría usted a la mujer de cualquier edad sobre el tema del cáncer de mama?
Bueno, evidentemente lo importante es que, bueno, pues el dato que ha comentado el doctor Román, que el porcentaje de supervivencia ahora mismo cada vez más elevado, que el 82% de las mujeres superan esta enfermedad, y eso es un dato con el que nos tenemos que quedar, que el cáncer de mama, pues es una enfermedad que se puede curar, y si se diagnostica a tiempo, pues llegamos a un porcentaje de en torno al 90%.
Pues doctora Yélamos y doctor Román, muchas gracias a los dos por estar con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
A ustedes, muchas gracias.
Adiós, hasta luego. Adiós. Qué importante es la prevención de la obesidad, por ejemplo, ¿no? Tanto que estamos hablando en estos días de obesidad, porque sabemos que la obesidad predispone a la aparición de determinados tumores, como es el cáncer de mama.
y a otras enfermedades como son las cardiovasculares.
Sin duda. Y la diabetes, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. La aparición de la diabetes, ¿no? La diabetes, que es un factor de riesgo cardiovascular importante. Nos tenemos que ir, María.
Pues muy buenas tardes a aquellos que nos han estado acompañando esta tarde y muy buenas noches a quienes lo hagan de 1 a 2 de la mañana.
Así es. Borja, muy buenas tardes.
Buenas tardes y, como dice María, también buenas noches a los que nos escuchen a partir de la 1.
De la 1 de la mañana, que se repite este programa de 1 a 2 de la mañana. Recibo los saludos de Rol Moles, que ha estado en control y que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez. Hasta mañana, amigos.